Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Demente, esporádica mayúscula, ligera maternal, sincopada calandria, visceral instintiva, volcánica piadosa, menuda polvorienta de bruces, viaje y techo, nocturna, susurrante, melodiosa, callada, voluble ecuatorial, tórrida, emocionada. Y no le he dicho nada. Ella ha estado lejana detrás sin hacer caso, pálida desde lejos, borrada multiforme, ventana tras la viña, invisible de vuelo, sonora inencontrable, posible taciturna, mariposa amazona, galope aguas en fuga. Mejor no, blandamente, holgadamente entera. Y no le he dicho nada. Estado cantora, agresiva, inquietante, golpeadora, violenta, fuego, grito, gemido, lágrima dentellada, maniobra, espumarajo, violable, temporal, ventisca, ola salvaje, rayo, trueno, mordisco, terremoto, derrumbe, desolación, histeria, perfecta, explorada, y no le he dicho nada. Ella ha sido conmigo dulzura, gentileza, sabor, brazo, cadera, ombligo, tumultuosa, impetuosa, cercana, ceremonial, caliente, enhiesta, perforada, súbita, descendido, animal, olorosa, mojada, sin agravio, extensa, inesperada, informe, multiforme, pájara, condimento, crisálida, laguna, planeta erguida, láctea, oyente despeinada, y no le he dicho nada.
Lo que escuchábamos tan sentidamente se llama cotidiano, cotidiano. Tantas cosas en el cotidiano, del corazón, de los sentimientos, de la palabra, de la inteligencia, del talento. Esta noche vamos a rendir un tributo, era que no, imagínense, a ese gigante que acabamos de perder, a Patricio Mans. Y gracias a los buenos oficios de nuestra querida colaboradora María Eugenia Mesa, contamos esta noche en el último café, en esta mesa de amigos, contrita, debo decir, a dos personajes de, debo decir personajes porque por supuesto lo son, de la nueva canción chilena a la que Mans perteneció en cuerpo y alma. Está con nosotros la directora del imprescindible sello Alerce, Viviana Larrea, hija del fundador del sello, ese gran hombre de radio y televisión que sigue siendo, para mí por lo menos, el Ricardo García, con quien tuve el alto privilegio de compartir micrófono en tiempos luminosos en la Radio Corporación. Y está también con nosotros Eduardo Yáñez. Eduardo Yáñez confiesa que él se pasó del rock and roll y de la nueva ola a ser cantor, ¿verdad? Porque esa sería la verdadera palabra. Porque,
cantor.
Claro, se inspiró en Atahualpa Yupanqui y Joan Manuel Serrat, nada menos, nada menos. Pero vamos a ir perfilando sus propias obras y sus propios caminos en el curso de esta conversación, porque también le doy la gratísima bienvenida a mi querida María Eugenia Mesa Mem, nuestra panelista de Cultura, Arte y Espectáculo. Un beso a las bellas, un abrazo al compañero Eduardo.
Gracias. Yani.
Gracias.
Muchas gracias.
Qué gusto tenerlos.
Qué placer estar aquí con ustedes.
Es un gusto
tenerlos. Muchas gracias.
Permítanme enviarle un abracito a la Vivi grande y a la María Eugenia, que la vi hace poquito.
Es muy emocionante estar en este panel, como dice Luis, para pensar, para conversar, para recordar también a Patricio Mans. Pero a mí me emociona mucho estar con los panelistas que estamos. Los quiero mucho a María Eugenia Mesa, la conozco tantos años, y a Eduardo Yáñez también le tengo un cariño muy, muy especial, no sé por qué, ahí tengo que pensarlo yo, pero le tengo un gran cariño a Eduardo y a Luis también, una voz conocida.
Muchas
una
gracias.
Voz muy conocida. Así que muchas gracias por la invitación, muy linda.
No, lo que tenemos que agradecer somos nosotros, esto de verdad es un privilegio poder tenerlos aquí. No es una fórmula que digamos siempre, porque, y María Eugenia lo sabe, es de verdad un privilegio. Ahora, yo quisiera partir, Viviana, recordando siempre en torno a Patricio Mans, ¿no? Yo siento que con la partida de Patricio Mans hemos perdido a un gigante. Le comentaba fuera de micrófono antes de entrar a esta grabación por Zoom a Viviana, de una experiencia la tarde del 7 de febrero, creo que fue, de 1967, cuando supimos de la muerte de Violeta Parra. Y yo me atrevo a equiparar esta pérdida con la de Violeta, con la de Víctor, porque este septiembre es terrible. Este septiembre es terrible, nos quitó mucho, mucho de aquello en que estaban basadas nuestras vidas y hemos rendido esos homenajes acá, esos tributos en el último café. Estoy pensando en Salvador Allende, estoy pensando en Pablo Neruda, estoy pensando en Víctor Jara, ¿no? Pero Patricio Mans, que también se va en septiembre, y en este septiembre que ya se va con sus dolores, y también con sus alegrías, pues claro, si es el mes en que celebramos a Chile. Viviana, tú fuiste una de las organizadoras de la canción que te debemos, Cantos Populares a Patricio Mans, que fue un encuentro organizado el año pasado por nuestro canto y Miguel Dabañino, quien lamentablemente no pudo estar hoy día con nosotros y se excusó, en el que 59 conjuntos y solistas rindieron homenaje al Pato Mans.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, eso fue una experiencia que voy a recordar toda mi vida, la vida que me queda. muy hermosa. Partió de una idea de Claudio Núñez, no sé si ustedes lo recuerdan, lo conocen. Claudio Núñez es integrante del conjunto Cuncumén.
Ah, perfecto.
Y tenemos una linda amistad con Claudio. Y entonces cuando supimos que Pato estaba tan triste por la muerte de Alejandra, y tan triste también por no haber recibido ese año tampoco el premio, ¿no? El premio nacional que se le quedó debiendo, pensamos que había que homenajearlo, pensamos que había que mostrarle que su pueblo lo ama, y que su pueblo le va a dar el premio del el reconocimiento que merecía en ese momento. Se juntaron esas situaciones tristes en la vida de Patricio, en la vida de nosotros también, y entonces Claudio me dice, hagamos algo, hagamos un homenaje, que... y yo le dije, sí, Claudio, hagamos algo. Él me impulsó, la verdad es que yo soy más tranquila, como que no me animo a hacer tantas cosas, pero él me impulsó con mucha fuerza y lo hicimos. Y entonces, a medida que lo íbamos conversando, a mí se me iban ocurriendo algunas cosas. Yo le dije, hagamos algo que realmente sea desde el pueblo, que sea el pueblo que reconozca. Busquemos cantores, busquemos cantoras de aquellos que no están siempre en los medios. Busquemos la gente que canta en la calle, ¿no? Cantores que están siempre en la contingencia. Y por eso le llamamos de alguna manera, también yo decía, ¿no? Pueblo artista, que sea el pueblo artista que te dé este homenaje, Patricio. Y juntamos 59, dijiste tú.
59, sí. Eso es
59, sí. 59 cantores, cantoras de Chile, de Estados Unidos, de Buenos Aires, de Argentina, del exilio también de Suecia, que hicieron cada uno de ellos algo precioso, cuidado, cariñoso. Y después entonces contamos con un equipo que lamentablemente no he tenido la oportunidad de conocer personalmente porque todo esto se hizo en pandemia. Un equipo de un colegio que en este momento no recuerdo el nombre, pero es un colegio de Peñalolén. Y ellos son apoderados del colegio, pero además tienen esta pequeña productora de algunos eventos que realizan ahí en el colegio, y ellos amorosamente y por supuesto gratuitamente hicieron todo lo que es el trabajo de edición, de transmisión del
streaming, porque fue por YouTube, streaming, ¿no?
Claro. Exactamente, claro, que todo eso, bueno, y así... Así fue, y ahí estuvo también, por supuesto, Eduardo. ¿No?
Yo no estuve.
Entonces, ¿tú no estuviste en ese concierto, Eduardo?
No. Qué lata no haber estado, pero creamos.
Pero, independientemente de eso... No, pero claro, puede pasar, pero independientemente de eso... ¿Verdad? Eduardo ha estado muy ligado siempre a la poesía y a la música de Patricio Mansa. Ahora, lo que me sugería preguntarte antes de darle la palabra a María Eugenia, ¿y Patricio supo de esto? ¿Lo vio? Porque, es decir, era tan dramática la circunstancia de perder al amor de su vida, o sea, incluso en eso hubo dramatismo, ¿me entiendes tú? Y una, no me atrevería a decir poesía, pero esas cosas terribles que pasan con personas como ellos. Y en el mismo momento que a él lo están operando, ella se va, fallece.
Entonces, eso fue... claro, no, fue muy dramático. Él lo vio, el concierto completo junto a su hija que ha estado con él, estuvo con él hasta el momento de su muerte, ¿no? Y nos mandó después una bella carta. Una bella carta en donde, bueno, nos cuenta cómo las emociones que surgieron en él, en ese durante las 5 horas que dura este concierto. Y ahora estoy entendiendo, y permíteme un minuto.
Por favor.
Ahora estoy entendiendo por qué me confundo con la presencia de Eduardo Yáñez. A raíz de ese concierto, de ese homenaje, la canción que te debemos, surgió un nuevo proyecto, que estamos realizando en este momento, que se llama precisamente Canto Popular, donde vamos a reunir nuevamente 45 cantores y cantoras populares para hacer tres compilaciones que van a aparecer en discos digitales. Y ahí sí está Eduardo, porque sentimos que ahí sí está Eduardo, y porque sentimos que, bueno, él es por supuesto parte del canto popular chileno, parte importante del canto popular chileno, que tiene cierta característica lo que nosotros vamos a hacer, que es precisamente hacer un gran esfuerzo por visibilizar a un número, a este número, y ojalá a muchos más de cantores y cantoras que han sido invisibilizados por muchos años. Ahora entendí mi confusión, mi lapsus, perdón, Eduardo.
No, pero yo feliz de estar en este proyecto.
Sí, sí.
Querida Mem, dispare usted.
Yo te voy a contradecir en algo, Lucho.
A ver, cuénteme. Me encanta
porque
eso.
Yo creo que las muertes de Violeta y de Víctor son muertes que truncan vidas, porque los dos pudieron haber vivido mucho más, evidentemente, y las circunstancias de sus muertes son de las circunstancias más dramáticas y menos naturales, digamos, que puede darse, ¿cierto? Un suicidio y una muerte y un asesinato, como el de Víctor, son, podríamos decir, antinaturales. Patricio Mans, en cambio, fue un hombre de larga vida, y que por lo tanto se podría decir que él, aunque evidentemente a los 85 años es factible seguir trabajando y seguir creando, pero su enorme obra, podríamos decir que está completa. No así las obras de Víctor y de Violeta. Así que en ese sentido te contradigo.
Bienvenida a la contradicción, bienvenida. Muchas gracias. No, perfecto, me parece, pero absolutamente bien. Gracias.
Y creo que Patricio, al igual que Viviana y que Eduardo, han tenido la gracia de vivir distintas épocas de la música chilena. Viviana, evidentemente, la más joven, pero ella toma el legado de su padre para seguir adelante. Ella pudo no haberlo hecho, no siempre los hijos o las hijas toman la labor de los ancestros para seguir ahondando en ella. Viviana sí lo hizo en momentos bastante difíciles también para la música alternativa. Siempre es difícil, siempre, evidentemente en dictadura lo fue mucho, pero después también lo ha seguido siendo por distintas razones, ya no de censura, pero sí por distintas razones económicas, de mercado, de este mundo individualista en que se ha convertido Chile. Entonces, esta continuidad de ella es más que valorable. Y en el caso de Eduardo, Eduardo también es alguien que a partir de su trabajo con la nueva canción chilena, él sigue adelante. Y si bien lo cataloga Viviana como alguien del mundo del canto popular, tampoco se puede negar que fue parte del canto nuevo. Entonces, esta capacidad que han tenido ellos y ella de avanzar en el tiempo, de seguir creando, ya sean proyectos o ya sea música y poesía, es para mí lo que hace que este minuto en que estamos grabando los cuatro sea un minuto muy particular.
Eduardo.
Dime, Luis.
¿Qué le diría usted a María Eugenia en torno a lo que acaba ella de afirmar?
Lo primero, me sumo al tironcito de orejas, porque, por esto de que además hay una cosa que cuando se fue, por ejemplo, Nicanor Parra y otros, y la gente dice, qué gran pérdida. Yo digo, yo digo exactamente al resto. Lo que nos dejó, vivió su vida. Vivió su vida y le vas a pedir más de 84 o de 103 años a una persona que ahora que se fue Patricio Mans, que podría haber seguido ahora o este otro año, luego igual. El legado que nos deja, yo creo que en el 80 o 90% de los casos se van a interesar mucho más ahora de conocer más su creación, pero es hoy día es nuestro tesoro, entonces no hay nada de qué amargarse más allá de los de quienes no querían que se fuera, su gente más cercana, pero eso es. Después, lo otro que quería decir respecto de María, lo que dijo María Eugenia, que no solo yo también puedo considerarme del canto nuevo, sino que en el canto nuevo yo me atreví a cantar. Yo componía de hacía tiempo, del año 68, ¿no? ¿Sí? Felizmente puse un huevito interesante que fue Nuestro Cobre, el año 71, pero yo no cantaba, yo hice varias canciones bastante, que quedaron bastante bien durante la UP. Y después fue del 74, para mí fue prolífico absoluto y esos años. Pero solo comencé a cantar arriba del escenario el año 80. Así que yo soy del canto nuevo, aunque soy más viejo, claro, que Luis Lever, que Luis Perque, que Eduardo Peralta y todos esos. Claro que tengo
Pero
conexiones.
No más viejo que la gente de Congreso.
¿Ah?
No más viejo que la gente de Congreso. Por decir algo.
Entonces, no. Claro, tengo nexos importantes con la nueva canción chilena porque yo estuve ahí, como le digo a veces a los jóvenes, yo estuve ahí, yo supe lo que era y me entregué absolutamente a todo ese proceso que fue la Unidad Popular. Y luego también todo ese proceso político, social, afectivo le llamo yo absolutamente también, que fue los primeros años y todos los años de lo que fue la dictadura. Y donde jamás se volvió a repetir el grado de fraternidad que había entre los artistas.
Pero
muy de acuerdo contigo, Eduardo.
¿Verdad, Viviana?
Sí. A propósito de eso, Eduardo, nuestro canto, lo habíamos nombrado ya con Miguel Dabañino en la radio chilena, también fue un escenario para poder mostrarte cantando.
Absolutamente.
Yo recuerdo... Absolutamente. Recuerdo haberte conocido en los pasillos de la radio chilena los sábados por la tarde cuando era el programa, ¿te acuerdas tú de eso?
Yo, claro, yo era muy amigo de Miguel Dabañino, aparte de camaradas que éramos, y en un momento él me invitó a integrar el programa Nuestro Canto los martes, pero me dijo, te regalo media hora de poesía y tú haz lo que quieras con eso, e incluyendo el hecho de invitar a quien quiera a llevar sus poemas, a enviar sus poemas. Y fue tanto el éxito que tuvimos que hacer, y con mucho gusto, una reunión de jóvenes que querían estar ahí. Así que, y ahí nacieron los legendarios talleres Andamio.
Ah, por supuesto, es verdad eso. En los talleres Andamio hay toda una historia ahí porque... pasó que, a ver, espérate, deja acordarme. Eso fue bajo el alero claro de Nuestro Canto, pero tú también escribiste poesía. Escribiste un libro que se llamó Algo está cerca, ¿sí?
Sí, es un libro que todavía no ha sido editado. Y espero por fin hacerlo este año.
¿Y el de las 600 décimas, Eduardo?
El de las 900, disculpa. Ah, 600, sí, tiene. Oye, estás informado.
A Bárbara Calderón, ¿sí?
De Concepción. Querido.
Pero es mi trabajo informarme.
Eso también lo hicimos, claro, lo hicimos vía internet. Somos amigos igual, éramos también. Y nos decidimos contar la historia de la existencia, la historia de la humanidad en décimas. Pero partimos desde los dinosaurios para adelante, ¿no? De Dios cuando de Dios, una de las primeras décimas que yo hago, hablo de Dios estaba creando el mundo y de repente se enojó por algo y así nacieron los rayos.
Yeah.
Entonces, bueno, y llegamos, dijimos, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Tenemos que llegar al siglo XX, después dijimos, tenemos que llegar al terremoto, el 2010, y finalmente fueron, claro, 600 y tantas décimas, que están esperando ser, es un trabajo maravilloso que yo sepa.
Les voy a contar algo que dentro de el, yo insisto que a mí me duele que Patricio Mans no siga con nosotros, y es verdad que, claro, nos dejan su obra, pero era mejor tener su obra y tenerlo a él, evidentemente. Hoy día...
tenemos... hasta que se vayan.
No, claro, pero el dolor, mijo, cuando se va alguien que tú quieres, que tú aprecias, no te lo quita nadie. ¿Te fijas?
Sí, eso lo comprendo, lo comparto y lo respeto. Efectivamente, distinto es el caso de Víctor Jara, de incluso Ricardo. Bueno. Ricardo García podría haber podido mucho más.
Por ejemplo.
Pero son temas delicados, sí. Ahora, yo siento que Patricio Mans, que realmente yo tampoco fui amigo de él, pero conversamos dos o tres veces, a pesar de que se fue, vivió su vida. Eso, nada de eso, digo yo. Claro, por supuesto que la gente querida cercana a él no quiere que se vaya.
Ahora, no solamente la gente cercana, si es que es un pueblo el que lo siente. La gran masa también expresa sentimientos. Mira las colas que hubo para darle la despedida. O sea, yo no había visto en años colas. Yo estuve ahí, ¿verdad? Y llegaban desde la calle Estado prácticamente por la Alameda, sí, a la vuelta por Morandé, ¿te fijas? Entonces, yo estoy sorprendido, pero no debería estarlo, porque eso es expresión de alguien a quien el pueblo le da su reconocimiento porque le entregó.
Seguro. Al pueblo,
¿no? Ahora,
y porque además son demasiados años de entrega. Es decir, si uno piensa que cuando fue el gran éxito de Arriba en la Cordillera, los más viejos que estamos aquí conversando éramos adolescentes, estábamos en el colegio. Y fue un remesón dentro de la música. Y si uno Seguro. Piensa en el tipo de concepción que Patricio tenía sobre el cómo debía ser la música, yo siempre me remito a un disco que lamentablemente no es tan conocido de él, que es... yo siempre le digo América Novia Mía, pero en realidad no se llama así. Que es una suerte como de mirada a toda la historia de América Latina a través de distintos ritmos de los distintos países. Eso en los años 60, este fue un disco del 67, no existía, los músicos se quedaban con los ritmos de sus propios países, pero no miraban hacia otros países para poder también beber de esas vertientes, y este disco es un disco maravilloso, que yo creo que nos abrió a muchos la mirada y el gusto por otras tonalidades, por otros ritmos, por otros instrumentos incluso también.
Algo del sueño americano.
El sueño americano, exactamente, así se llama.
Yo quisiera agregar una cosita de la Arriba en la Cordillera.
Sí,
por favor. Que es, yo en ese tiempo, años, sería el año 60 y 64, 65, 66.
El 65 con toda exactitud selló Demon.
Ya. Y en ese tiempo yo todavía me sentaba a anotar el ranking de la radio chilena, de la radio cooperativa, de la radio corporación, al primero, segundo, tercero, los Beatles, Elvis Presley, qué sé yo, y me recuerdo dos meses, no sé, de haber sido el 65, que fue julio y agosto, creo, pero agosto fue, no sé si julio, agosto, o agosto y septiembre, que Arriba de la Cordillera fue primero, primero, o sea, más allá de, más popular para la gente que escucha esa música, llamémosla comercial. Entonces era muy impresionante porque era muy impresionante.
No, pero
bueno, eso, perdón.
Sí.
Justamente estábamos conversando sobre eso, Eduardo, con Luis antes de comenzar la grabación del programa, ¿no? Como por lo menos personalmente recuerdo perfectamente lo que tú estás diciendo.
Qué rico.
En el programa Discomanía.
Ah, claro. Ya. Pero por supuesto.
En el programa Discomanía, donde mi papá, que Luis dijo, ¿no? Ricardo García, hizo esta introducción de la música chilena mezclándola con la música que venía de afuera. Sí, hizo este gran, digamos, gesto valiente, creo, de también darle lugar de importancia a la música chilena, a la música nuestra, y justamente pasó lo que tú dices. Sí. Arriba en la cordillera estuvo primer lugar, tú te acuerdas los meses, yo no, pero sé que estuvo ahí en primer lugar, y secundado, ponte tú, por, qué sé yo, los Beatles.
Claro, los Creedence.
¿No? Claro, entonces realmente...
Los Rolling. Eso,
claro. Sí, los que fuera, pero yo creo que los Beatles, porque le gustaban mucho a mi papá los Beatles. Pero yo creo que lo puso ahí. Y a mí me parece tan, tan relevante como recordar cómo se hacía radio en ese periodo y la importancia que tuvo para nuestra música en ese momento. Lo mismo hizo con Violeta Parra, pero arriba en la cordillera estuvo 2 o más meses ahí en el programa como primer lugar.
Hemos llegado al final de la primera parte, que aquí la grabación me acusa que nos queda un minuto y tenemos que hacer la pausa para ir a eso que antes llamábamos la tanda comercial, ¿te acuerdas en la radio?
¿Y ahora? Pues,
y ahora se llama la tanda comercial.
Ha cambiado de nombre.
La radio en esencia sigue siendo la misma. Lo que han cambiado son los instrumentos, estos que tenemos y que de repente nos complican la vida. Pero en el último café, en esta mesa de amigos, esta noche de viernes, vamos a hacer este alto y ya volvemos. Que es lo que siempre se dice, pero así es. Ya volvemos.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con
el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de vuelta y como decía nuestra querida Gladys Barriga, fue breve como un buen ristretto, este último café en la radio de la Universidad de Chile y en noche de viernes. Estamos junto a Viviana Larrea, directora del sello Alerce, y el cantor Eduardo Yáñez. Eso no más voy a decir para darle la palabra a nuestra querida María Eugenia Mesa, que ya me la había solicitado. Querida Mem.
Iba a decir una cosa, pero ahora voy a decir otra. Justo me está escribiendo Mario Navarro, el dueño del Café del Cerro, que tuvo mucho que ver con el regreso de Patricio y con las giras nacionales que Patricio hizo, y quiere conectarse con nosotros, así es que pido autorización para mandarle el link y que pueda incluir
la conversación. Pero por favor.
Pero mientras hago eso, voy a dejar tirada la piedra que iba a tirar primero. Y se trata de lo siguiente. Escuchamos, ¿verdad?, al comienzo del programa esta hermosísima canción de Eduardo Yáñez, que tiene una historia, y que sería lindísimo que en este rato Eduardo la contara, así como también contara la historia de la canción con la que, entiendo, vamos a cerrar el programa.
Buena idea, ¿eh? Eduardo, por favor.
Bueno, la primera... Cotidiano fue la primera, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y
¿cómo fue
esto? Esto corría el año, y yo, en 2015, yo nunca fui amigo de Patricio Mans, pero nos ubicábamos, después yo supe con mucha alegría que él también me ubicaba de alguna manera. En el 2015 yo recuerdo haber andado como muchas veces en la calle San Diego, revisando esos locales de libros usados, y de repente encuentro uno chiquitito, chiquitito. A ver, aquí tengo un CD, más chico que el CD, tal vez, pero como chico, chico y delgado. Y decía, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era Patricio Mans. Y que ese show valía 1.000 pesos. Era el libro usado. Y por supuesto, esto me la llevo. Me lo llevé. Y lo fui leyendo, qué sé yo. Me lo tragué ligerito. Y hubo un poema que me fascinó, que se llama Cotidiano. Entonces, supongo que a cada uno de ustedes le ha pasado esa conexión, esa sincronía que a veces pasa, que las cosas pasan no sé por qué. Quedé fascinado con ese poema y 2 días después, 3 días después, me llega un mail desde la Sociedad del Derecho de Autor diciendo que pueden inscribirse para postular a participar en el Festival de Poesía Musicalizada Vicente Bianchi. No sé si fue el primero o el segundo, pero en fin. Y yo dije ahí al tiro, pero alguien organizó esto, Dios mío, que yo fuera a la calle San Diego y todo eso. Y me puse a musicalizar tal vez ese mismo día o el otro día, ligerito, el poema, le puse música, quedó bonito, que uno tiene que darle el visto bueno, sí, quedó bonito. Posteriormente, bueno, vi las bases, que sí, había que pedir. Una de las bases, una de las condiciones era que tenía que ser un poema publicado y en un libro. Estaba todo eso listo, tenía que pedir autorización. No me acuerdo cómo me conseguí el teléfono o mail de Patricio, que no era muy difícil. Y le envié. Ahí viene Mario.
Ahí ya viene ella.
Ya.
Pero
Y le envié.
Sigue nomás,
Bueno,
Eduardo.
sigue Eduardo, sigue y de ahí le damos la bienvenida a Mario.
Ya, le mandé un mail diciéndole toda esta cosa. Entiendo que ahí mismo también le mandé la canción. Entonces, que necesitaba su autorización, bla, 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 bla. Y bueno, y eso de hola, siempre te he seguido en tus canciones, bla, 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 bla. Y él me respondió, fue muy bonito cómo me respondió. Hola, Mario.
Hola, Bravo, ¿qué tal? Gusto saludarte.
¿Qué
Mira,
tal,
hola,
Mario
Mario.
Navarro? Bienvenido a El Último Café. Estamos con Viviana Larrea, con Eduardo Yáñez, con María Eugenia Mesa, y ahora que se integra este hombre, que yo quiero agradecerle doblemente.
O sea, mi relación, llamémoslo así, con el Pato Mans, se remonta al año 67 y 68, cuando lo vi llegar a Punta Arenas, a esa gira o esas, ¿cómo la llamaban en ese tiempo? Esas tournées, no, no la llamaban tournées, pero
El
llegar
007,
no.
¿no? El show 007 que fue un invento de alguien que llevaba a los triunfadores de los rankings y de la nueva ola, pero también incluían folclore o neo-folclore, como se llamaba en ese tiempo. Mientras tanto, estábamos en que tú le habías escrito una carta a Patricio Mans o algo así.
Claro, un mail. Le
Un mail.
mandé un mail, entonces pidiéndole autorización, mostrándole la canción. La carta fue muy, muy tierna y me dijo que le había gustado la versión. Entonces me mandó toda la autorización y todo. Después, bueno, envié al programa, quedé seleccionado, participé. Me parece que fue en una de las salas de la SCD, entiendo. Y ganamos, digamos, hubo 3 ganadores. Una canción, el primer lugar, llamémosle así, y 2 segundos lugares. Bueno, yo fui de los 2 segundos lugares y hasta platita, algo tomé también. Y cuando le mandé a decir todo eso a Pato, le dije, qué pena que no haya sido ganadora, pero igual sacó premio. Y él me contestó, lo importante es que es una hermosa canción. Oh. Entonces, para mí también fue algo muy, muy lindo que él también le gustara la versión. eso con Cotidiano.
Fue una linda versión. ¿Quién te acompaña? Porque ahí hay dos guitarras.
Me acompaña Mauricio Gutiérrez, un gran amigo y gran guitarrista. Uy, me van a matar, pero los recuerdo los nombres de la persona que era chelista y otro de la flauta dulce.
Sí, tiene
nombre porque no éramos amigos, pero nos hicimos amigos.
No te preocupes, lo que hay que decir en función de la calidad de esa grabación y de los arreglos, es que tiene unas reminiscencias, te diría, barrocas o neobarrocas, que son muy, muy, muy interesantes también.
Sí, además yo estudié, tuve la dicha de estudiar, gracias a la ley Vales, estudié en la universidad a los 58 años, Entonces recordé de nuevo las corcheas y las negras, entonces yo hice los arreglos.
Ah, bien, felicitaciones.
Sí, pues. Eso no, muy fue bueno. Muy hermoso para mí, un renacimiento precioso. Pero básicamente yo hago canciones, realmente, ¿no? No me dio en este ciclo de vida para ser director de orquesta, así que feliz con hacer canciones y que trasciendan alguna.
Vamos a ese Eduardo, otro café. A ver, cuénteme, doña Viviana.
No, le quería preguntar, porque no entendí bien, la carta que él te escribió, ¿fue muy tierna o la que tú escribiste a él fue muy tierna?
Yo, sin perjuicio de que pude haber sido tierno también, me refería a la carta que él me mandó. Él. Digamos, sí. Claro. O sea, lo sentí muy cercano porque no éramos amigos. Incluso tengo una experiencia linda también de esas cenas o almuerzos de la SCD anuales.
Sí.
Donde estábamos terminando ya, creo que arriba del Cerro Santa Lucía. Y de repente yo lo veo, así a 20 metros más allá, la gente se está empezando a ir, y veo una fila de unas 10 personas haciendo fila para saludarlo. Y yo, como tenía tiempo, ya me pongo, también tengo que saludar a este compadre, si tengo que estrechar su mano. Y llegué, bueno, corrió rápido la fila. Entonces, antes de abrazarlo, que le tendí las manos, le dije, Patricio, este abrazo tendría que haber sido hace muchos años atrás. Y él me hizo así, Eduardo Yáñez. Me dijo, ¡oh!
Mira.
Qué lindo que sabía de mi existencia. Eso. Y ya había grabado la canción mía esta de cuando salen de sus casas también, en el exilio. Eso es. Así que envidio a don Mario Navarro porque eran bien amigos, parece.
Y para empezar, lo lindo es que estoy aquí ubicado en Concón, mirando el mismo mar que miraba diariamente el Pato Mans.
Por eso.
A un par de kilómetros de la casa del Pato Mans, de Alejandra, ahora de Lizelot. Así que en este último tiempo tuvimos la posibilidad de compartir más de lo habitual. Desde aquí, mirando ese mar, estoy conectado con ustedes. Oye, le contaba que yo, bueno, vi al Pato Mans la primera vez que creo, no sé, 67, 68, cuando llegaban a Punta Arenas estas giras. Como recordamos, llegaban, se alternaban el show 007 con Ángel Fontana,
sí,
que llevaba todo más de la nueva ola, y el show de Chile Ríe y Canta con René Largo Farías. Y yo me acuerdo, precisamente cuando llega el show 007 al gimnasio cubierto, yo vivía a dos cuadras de ahí, así que si habían tres funciones Chile Ríe y Canta, yo iba a las tres funciones. Era muy chico, imagínate, no sé, 12, 13 años. Y vi la embajada que llegó con Violeta Parra, con Pedro Mesone, con Patricio Mans en esa oportunidad. Me acuerdo patente que había una comida en mi casa con los amigos de mi padre y nosotros, con mi hermana, más calcepideros, más de la revista Ritmo, íbamos a ver principalmente a Pedro Mesone. Y los amigos de mi papá me decían, oye, pero si ahí anda también el Pato Mans, que era conocido en Punta Arenas porque, entre otras cosas, había hecho su servicio militar allá, a los 18 años.
Así es.
Y me entopudé todo en Cuba por una coincidencia, porque él se inscribió para hacer el servicio militar en el regimiento Pudeto de Ancud, y justo el año que él ingresa, trasladan ese regimiento a Punta Arenas. Así que se va a Punta Arenas a hacer su servicio militar y está un año, y ahí ya surge su primera amistad allá en la zona. Pero como te decía, tuve la suerte de estar en ese espectáculo, de ver a la Violeta, que me acuerdo patente, cosas como que a la Violeta el conjunto folclórico Clara Solovera le regaló una silla especial porque ella, como era muy bajita, quedaba con las piernas colgando. Y allá le hizo una silla de paja especialmente y se la donaron en el escenario. Eso me quedó grabado. De haber visto también, y bueno, hay mitos urbanos, dicen que en esa gira, en la Tierra del Fuego, nació la canción Volver a los 17, de esta amistad, o supuesta amistad, o qué sé yo, enamoramiento entre Violeta y Pedro Mesones. Mitos urbanos.
Los magallánicos. No es tan mito urbano, yo creo, Mario, porque fíjate que mi mamá, que era fanática de escuchar Discomanía, ahora en que yo no podía porque estaba en el colegio, ella escuchó una entrevista que Ricardo le hizo a Violeta, donde Violeta contaba este origen y contaba esta relación sentimental que había tenido con Pedro Mesones. Todo eso, que Violeta se había confesado con Ricardo y le había hablado de este amor.
Eduardo,
y,
por favor.
Y yo puedo agregar que en estas cenas o almuerzos con la SCD, hará unos, y qué sé yo, unos 15 años atrás, Pedro Mesones me contó a mí eso que estás diciendo tú, Mario, que andaban por allá, no sé, por allá, y de repente la Violeta se distrajo y se puso a recoger piedrecitas ahí al lado de un lago, y todos le empezaron a decir, ya pues Violeta, están todos arriba del bus ya. ¿Y hasta cuándo la lesera? Y Pedro Mesones estaba en Ponte Tú a 80 metros de ahí, la Violeta, o 64 ya. Entonces Pedro Mesones fue a buscarla y le dijo, Violeta, tenemos que irnos, ya está todo el mundo arriba, vamos, vamos, corriendo. Y se tomaron de la mano y corrieron. La Violeta seguramente ya le había echado el ojo, pero esa carrera fue de la mano. Y arriba del bus, la Violeta parece que pidió un lápiz por ahí y se puso a escribir.
Volver a los 17.
Y me parece que ese fue el momento donde fue lo de volver a los 17. Así que todo
concuerda. Bueno, pero yo vi al Pato Mans por primera vez, como digo, en 67, 68, 67 más probable. Y luego, el año 73, en agosto, un mes muy relevante todavía por lo que estaba pasando en Chile, se hace en Punta Arenas el cuarto festival folclórico en la Patagonia, y llega Pato Mans como invitado, ¿ya? Y junto con Desiderio Arena andaban esa gira con Chico Holguín, Iván Holguín, y bueno, y el Inti Gimani me parece que estuvo también en esa oportunidad, y mal, todos los argentinos que venían, pero ahí yo ya trabajaba en el festival, era el pendejo que andaba trabajando entre los artistas, entre el casino, y el escenario, era el medio pollo del director artístico. Y ahí ya crucé palabras con Patricio Mans, ya me paré al lado, y bueno, fue eso. Pero la gran relación se da ya en el año 90, y ahí Viviana ya se re... Cuando toca el regreso de Patricio Mans a Chile, se le autoriza a venir, y yo no tengo muy claro cómo llegué, pero yo fui el productor general de esa gira. Nos fuimos a recibir al aeropuerto, y una imagen hermosa que ahora la han repetido, la han rescatado, de cuando él llega, cuando él levantaba en andas. Nos fuimos a operar con un coro que cantaba El Vuelvo, con unos zanquistas del grupo de Andrés Pérez, y luego se formó una gran caravana que vino desde el aeropuerto hasta el Café del Cerro. Unas vueltas ahí nos tuvimos que dar para despejarnos de la gran cantidad de autos que nos seguían. Y ahí, bueno, estuvimos alrededor de 10 días compartiendo diariamente, pues ya de ahí del Café del Cerro, posteriormente se hace la conferencia de prensa con Viviana, que hay fotos ahí en el patio del café, café con mucha convocatoria, y luego hacemos el Teatro Teletón un día viernes, que es donde se graba el disco del regreso de Patricio Mans, el día sábado en el Estadio Chile, con parte de los músicos de Inti Gimani, estaba el Jorge, el Loro, José creo, y un pianista muy joven en esa época, que está en Alemania, radicado ahora, que se llamaba Jack Amon. Y él participó en ese grupo que acompañó al Pato en estos dos espectáculos. Luego partimos un día, creo que miércoles o jueves, a Concepción, que fue muy emotivo también eso, porque se llegó en tren a Concepción, y el Pato llegó en la máquina del tren. Y ahí en la estación de trenes de Concepción se reencuentra con sus hijos, se veía con sus hijas precisamente, con la que no se veía hace 30 años. Yo me acuerdo es patente con ese reencuentro, aparte que claro, quedé maravillado porque las hijas de Patricio Mann son muy guapas y en ese momento eran preciosas. Siguen guapas las dos que tuve la oportunidad de compartir estos días. Y bueno, ahí fuimos a Nacimiento, fuimos a visitar Nacimiento, también hay imágenes de eso, y se hace el espectáculo en el Teatro Concepción, en la Plaza Concepción. De ahí volvemos a Valparaíso, hacemos el Fortín Plata el día viernes, y el sábado el Teatro Municipal de Viña. ¿Ya? Y en el intertanto surge ya se suponía que terminábamos en Viña para que el Pato ya el lunes se fuera, o el martes tenía regreso, y nos llaman de Televisión Nacional para hacer Siempre Lunes, con Antonio Gano y la Susana Palomino.
Chuta.
Y ahí termina la gira del Pato, y seguimos en Valparaíso, así que fuimos desde Valparaíso a Televisión Nacional. Tengo una anécdota que la voy a dejar guardada, pero el Pato tuvo una pasada por Curacaví, donde culminó de muy buena forma la gira, digamos, ¿ya? Paró en Curacaví, y nos reencontramos al día siguiente en Viña, ya para partir del aeropuerto el día martes.
Sí, es que esto yo los escucho fascinados, porque estos recuerdos, todos tenemos algún recuerdo en algún minuto. Le contaba a Viviana, antes de empezar el programa, yo tuve la suerte de ver a Violeta y al Pato Mans el año 66 en La Peña, directamente en La Peña de Carmen 340. ¿Te fijas? Es un recuerdo imborrable. Pero claro, uno no dimensionaba en ese momento, ¿cómo te diría?, la proyección que esto tenía. Era ir a un espectáculo que estaba de moda, te fijas, estaba in, ¿no? Como ya se decía en esa época. Y Viviana tiene unos recuerdos tiernos, desde chiquitito. Con Patricio Mans, cuéntalo poco.
No, porque este es un mito urbano también.
A ver.
Es mito urbano porque yo no estoy segura, porque yo no tengo el recuerdo, pero Pato, cuando nos reencontramos ahí en el precisamente donde dice Mario, en los 90, ¿no? Patricio era un hombre increíble, cariñoso, fuerte. Era muy emocionante estar con él, pero lo primero que me dice es, yo a ti te cambiaba los pañales. Entonces yo me quedé un poco, wow, ¿cómo mis padres permitían que este hombre me cambiara los pañales? Pero quedó eso como, claro, como un mito, es un mito, en verdad no sé si pasó o no pasó, pero es un recuerdo muy divertido, en verdad, que tengo de esos primeros encuentros que tuve con Patricio. Después tuve muchos más y muy entretenidos todos, siempre de trabajo, pero también de amistad heredada, como digo yo, porque mi padre y él eran cercanos, mi papá lo quería mucho, yo creo que Patricio también. De hecho, ese concierto que habla Mario también del Teatro Teletón fue dedicado a Ricardo García, se llama Patricio Mans en Chile, el disco, y él se lo dedica, y tuvimos muchos encuentros, en realidad. Bueno, para mí su muerte, así como para Luis parece, ha sido muy triste, he pensado muchas cosas en relación al reconocimiento que hacemos a nuestros cantores, a nuestras cantoras, cómo es importante decirle en realidad a todos, ¿no? Cuánto los queremos, cuánto nos importan, lo importantes que son para nuestra patria, en fin, cuando están vivos. Los reconocimientos después de la muerte son, no sabemos si el que murió los escucha, en verdad. Ojalá sí, pero no estamos seguros de eso. Así que he pensado mucho, me ha hecho reflexionar mucho, sobre todo en relación al amor y a lo importante que es expresar el amor en vida, sí. A todos. Así que ha sido Yo creo que yo, a pesar de no verlo tanto, voy a extrañarlo. Voy a extrañar como su presencia viva, digamos, en el aire. No sé cómo explicarlo, pero, sí, pero yo voy a extrañar a Patricio Mans, realmente.
Gracias.
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 Muchas gracias.
Gracias,
mucho cariño. Un abrazo a todos.
Chao. Chao. Mucho por la amistad.
Chao, chao. Gracias. Chao.
Beso.
Cuando salen de su casa esos cuatro generales, cuando suben a su coche, cuando pasan por las calles, las miradas de la gente se transforman y se encienden, se encabritan, se endurecen las miradas de la gente. Y en el pecho del que mira se alborotan las palabras, nadie grita, nadie habla, todos callan simplemente. Cuando salen de su casa esos cuatro generales, cuando suben a su coche, cuando pasan por las calles, las pupilas de las viudas, de los jóvenes cesantes, de los padres sin sus hijos, de los hijos sin sus padres, todos miran cómo pasan esos cuatro generales, todos callan simplemente, nadie grita y no habla nadie. Que les mira, enseñaba en una escuela, y la joven que les mira trabajó como enfermera. Todos miran y en sus ojos hay un puño enardecido, hay un llanto, hay un recuerdo, hay un ejército escondido, que algún día cuando salgan de su casa de esperarles con su coche y su ignorancia a esos cuatro generales.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.